Y ahora seguimos con la presentación de nuestro invitado, sin ser el mismo uno de los precandidatos a la presidencia, se ha convertido en una de las figuras más importantes de esta carrera electoral 2014. Estuvo en el directorio primero y luego en la presidencia de ANCAP, una de las empresas públicas más importantes de nuestro país, y muchos alaban su gestión al frente de este organismo. Ahora está al frente de la agrupación Compromiso Frente Amplista, la lista 711, desde donde apoya la candidatura de Tabaré Vázquez. Algunos afirman que podría acompañar a Vázquez como su candidato a vicepresidente. De hecho, una encuesta reciente con formato de respuesta guiada, es decir, con respuestas preestablecidas, entre Frente Amplistas, encuestados, eligieron a Raúl Sendic como el favorito con un 43%, seguido de Lucía Topolanqui un 21% para ser justamente el vicepresidente o el candidato a vice de la fórmula del Frente Amplio. Raúl Sendic, bienvenido a Suena Tremendo.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes acá.
Hoy tuvieron evento, hoy presentación de lista.
Sí.
Y de nombres también, ¿no?
Sí, y unos spots que hicimos para la campaña.
De Arnicho, sí. Les hizo la música.
Nico Arnicho.
Y el chino, la polémica del chino Recoba ya quedó laudada, ¿no? Llamó Guido, le dijo: Ñato, no me robe más a los futbolistas.
No. No, sí, hoy hicimos la presentación de la lista. De la lista nacional hay después una cantidad de listas departamentales, porque en algunos departamentos vamos con la lista 1711, pero a su vez hay agrupaciones departamentales que llevan la lista nacional, o sea que funciona como una especie de paraguas, digamos, la lista 711 con otras agrupaciones departamentales que ponen su lista local y ensobran la lista 711 nacional. La lista está integrada por un equipo de gente joven, digamos, para lo que es la política de nuestro país. Un grupo de gente técnicos que han hecho una experiencia calificada en la gestión pública. Estoy hablando, por ejemplo, de Sebastián Torres, que fue director nacional de industria hasta hace pocos días, o de Cristina Lustenberg, que es la doctora que dirige el programa de Uruguay Crece Contigo. Beatriz Ramírez, que dirige el programa de Mujer del Gobierno, y otros, Leonel Brioso, que es el subsecretario de Salud Pública. Hay gente que viene de la cultura, gente que viene de la actividad barrial, de organizaciones sociales, pero básicamente quisimos hacer una apuesta de renovación. Desde el punto de vista generacional y también desde el punto de vista de las ideas y de las propuestas.
Sendic, este grupo de ideas, ¿no? que tiene este perfil de renovación, tiene también un perfil altamente técnico, por ejemplo. Sí. Ahora, si vamos a los términos ideológicos, ¿no? Más allá, obviamente, de ubicarse en la izquierda, ¿cómo se define ideológicamente Raúl Sendic?
Mira, yo en realidad tuve una formación marxista, yo estudié medicina en Cuba y hice una licenciatura en genética, y paralelamente con eso tuve una formación marxista. Soy muy pragmático, digamos, desde ese punto de vista. Me siento un hombre de izquierda, creo que hay mucho para aprender de las cosas que se han hecho en América Latina, de los errores que cometió la izquierda en otras partes del mundo también. Así que básicamente soy un marxista pragmático, digamos, para llamarlo de alguna manera.
El término pragmatismo está como muy en boga, ¿no? También vinculado con lo apolítico, la eficiencia, más conectado a redes que a la propia historia, ¿no? Historia ideológica. Alguien por ahí lo calificó a Sendic como el Macri de la izquierda, por ejemplo.
Sí.
Puede ser.
He recibido todo tipo de calificaciones así.
Pero, ¿y se siente identificado, por ejemplo, con esa? No digo con Macri, ¿no? Pero con esa forma de ver la política, donde muchas veces habla de que la mejor ideología es la gestión, por ejemplo.
Yo creo, a mí me marcó mucho esto. Yo estuve 9 años al frente de ANCAP y fue una tremenda experiencia en lo personal de una enseñanza permanente. Creo que hay muchas cosas que uno aprende en la gestión empresarial que deberían ser poder trasladarse a la política, digamos, en cuanto a los planes, a establecer metas, a analizar con objetividad el plan, a poder establecer los planes de mediano y largo plazo, a poder medirlos, a poder evaluar la gestión que uno mismo está haciendo desde el punto de vista político, si se cumple o no se cumplen los objetivos que se trazó, a tener una especie de cuadro de mando integral en lo que está haciendo para saber si aquellos objetivos más estratégicos que se fijó se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Así que desde ese punto de vista, yo me vine con toda esa experiencia a la actividad política y trato de son herramientas que sirven, que se aplican mucho en lo que estamos haciendo. Creo también que después está que lo estoy haciendo y aprendiendo en la diaria, ese es en el contacto diario con la gente. En que a veces uno hay una diferencia bastante importante entre los números macro a lo que uno está acostumbrado a manejar y la realidad cotidiana con la que uno se encuentra muchas veces. O sea, yo creo que si uno mira los números macro del país, estamos en condiciones de establecer un plan en el futuro gobierno, un plan de desarrollo, de ir hacia el desarrollo, pero cuando uno sale después a caminar y a recorrer, se encuentra con situaciones que están bastante alejadas de ese panorama. Y creo que porque hay como en los promedios se ahogan los enanos, digamos, ¿no? Entonces hay situaciones que uno encuentra que decir, pucha, aquí hay que remar mucho más de lo que uno está pensando que o de lo que le indican los números que uno, o las estadísticas que uno maneja. Así que en ese sentido creo que vengo con esa carga, digamos, que creo que es positiva. Y después uno aprende mucho de ese contacto diario con la gente del que hay que alimentarse, ¿no? Porque la realidad manda en ese caso.
Sendik, la realidad manda. Usted puede llegar a ser el candidato a vicepresidente del Frente Amplio. Hasta aquí, una persona que si bien ha hecho política, también lo ha hecho de la presidencia de un ente autónomo, las entrevistas. Por lo general, cuando se enfrenta a los medios, van a hablar más de la gestión de ANCAP, del futuro energético del país, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero ahora es un año electoral y hay que meterse en el barro, ¿no? Y sí. Muchas veces se le va a preguntar cosas buscando que, bueno, si uno no está atento, puede caer en el error y generar con todo eso consecuencias que después son difíciles de corregir. Me refiero a que es otra cosa, ¿no? Ya lo que viene acá, de acá al futuro. Por ejemplo, ¿usted piensa que la oposición es una gilada, como dijo Tabaré Vázquez?
No, yo estaba en el acto, y el Tabaré cerró la actividad con eso, y la verdad que yo personalmente me quedé pensando a qué se estaba refiriendo concretamente, pero yo no creo eso, ni creo que haya sido la intención de Tabaré plantearlo en esos términos o refiriéndose a la oposición como una gilada. Yo no creo eso. Esa fue una interpretación que surgió después de una expresión bastante genérica que usó al final y que todos la han podido ver porque están en los videos. Justo había un canal de Minas que levantó ese momento, digamos, y lo puso en las redes. Pero la verdad es que no comparto eso, ni creo que Tabaré Vázquez lo haya dicho con intención de referirse a la oposición.
Le tiro otra de Vázquez, ¿no? Que dijo ahora hace poco también en un acto que le preocupa que si se baja la edad de imputabilidad, los menores que irían a cárceles de adultos serían violados. En medio de una campaña, sabiendo que si se baja la edad de imputabilidad, los menores no van a ir a cárcel de adultos, por lo menos no está en el proyecto que se va a plebiscitar, uh-huh, y que a la vez hay una realidad de que los menores, más allá de que vayan a cárcel de adultos o no, son violados hoy en día, ¿no?
A veces por menores.
Sí, en medio de una campaña electoral, ¿hasta qué punto puede un político, A, o estar desinformado, o B, manipular la información?
No, yo no creo que... Primero, yo creo que no se puede manipular la información, pero también creo que para cualquiera de nosotros Hay una realidad y nosotros conocemos o tenemos información todos de lo que pasa dentro de las cárceles. O sea que más allá de que la frase puede ser muy fuerte, si nosotros nos ponemos a reflexionar con nosotros mismos, sabemos que muchas de estas cosas pasan. No importa si la cárcel es solo de menores o de menores y mayores, pero esas cosas pasan en las cárceles. Entonces, puede no ser correcto políticamente decirlo, pero me parece que cualquiera de nosotros entiende a qué se estuvo refiriendo Tabaré Vázquez cuando dijo lo que dijo. Creo que ese riesgo existe cuando ponemos a menores adentro de una cárcel, de mayores o de menores.
Claro, pero en este caso, hablando de la baja de imputabilidad, no era lo que iba a suceder, ¿no? Es como hay una intención de, si se quieren, engañar a quien te está escuchando, diciéndole, bueno, si esto sucede, puede pasar esto. Pueden pasar cosas.
Van a venir los tanques rusos a llevarse los niños a Rusia, ¿no?
Creo que es una asustada. Claro, lo que no está correcto es pensar que van a ir a una cárcel de mayores, digamos. Esa es la parte no correcta de la frase. ¿No? Esa es la parte no correcta de la frase.
Tenemos. Vamos a hacer una tanda, pero tenemos tres audios para pasarle, ¿no? Y que va un poco de la mano en esto de cuando se está en campaña. Se suele apelar a la demagogia, uh-huh. ¿no? Es decir, hay que ser claro, directo, y por momentos se puede ser hasta engañoso, porque capaz que muchos piensan que hay políticos que no están desinformados, y que bueno, cuando se está haciendo un discurso de barricada, hay que tirar grueso, que pegue lo que pegue, y listo. Uh-huh. Ahora estamos hablando de Tabaré Vázquez, pero tenemos otros casos, ¿no? En esta misma campaña y muy recientes declaraciones que queremos que escuches y que nos des tu punto de vista.
Y sabe que Sendic no resiste ningún archivo, ¿no? Es consciente de eso, ¿no? Por su pasaje de una cosa más radicalizada a una cosa más moderada. Tengo acá un archivito que me acaban de mandar que se lo voy a leer, a ver qué me comenta. Seguimos hablando con Raúl Sendic, líder de la agrupación Compromiso Frente Amplista. Una cortita, hace poco Tabaré Vázquez dijo que le gustaría tener a Danilo Astori como ministro de Economía nuevamente. ¿Le cayó bien esa noticia?
Sí,
bueno, y ahí vamos al tema del archivo, ¿no? Raúl Sendic, cuando Tabaré Vázquez anunció en el 2004 que Danilo Astori iba a ser candidato a la vicepresidencia, al Ministerio de Economía, sí. ¿no? Iba a ser ministro de Economía de Vázquez en un eventual gobierno del Frente Amplio. Sendic fue a la 36, le preguntaron, Raúl, ¿cómo te cayó la designación de Astori como ministro que hizo Vázquez? Mal. Francamente mal, porque después de todo lo que ha pasado en estos últimos años, no me puedo convencer todavía de que Tabaré Vázquez ya se ha proclamado como ministro de Economía a Danilo Astori, teniendo en cuenta la larga trayectoria de Danilo en relación a los principales temas que hemos tenido que decir los Frente Amplistas, donde lamentablemente se ha parado siempre en otra posición. Esto pasaron 10 años.
Uh-huh, sí.
Y de mal a bien, ¿cómo se dio ese cambio de la postura?
Bueno, en realidad nosotros veníamos en ese momento de la situación que habíamos tenido fundamentalmente en relación a la ley de asociación de ANCAP, donde Danilo había tenido una posición favorable a la asociación y hubo un plebiscito en el medio. Nosotros teníamos una posición diferente, incluso trabajamos mucho en la argumentación en contra de la privatización de ANCAP y por eso en muchos de los activos que hubo del frente, él sostenía una posición y yo sostenía otra, teníamos diferencias importantes. En la gestión de Tabaré Vázquez, incluso durante, tengo que decirlo, reconocerlo totalmente, durante mucho tiempo no tuvimos ninguna relación, digamos, con Danilo. No intercambiábamos palabras. Pero durante el gobierno de Tabaré, en muchas oportunidades nos tocó trabajar juntos, estando yo al frente de ANCAP y él en el Ministerio de Economía. Y la verdad que, en realidad nosotros desde ANCAP, digamos, tuvimos bandera verde para poder hacer todo lo que estaba establecido en el plan que hiciéramos y nunca tuvimos ninguna dificultad.
Liberó la chequera a Astori y entonces...
En realidad ANCAP tenía un financiamiento y chequera propia, digamos, pero obviamente se necesita siempre la autorización de Economía para hacer muchas de las cosas. En un momento teníamos algunas dificultades con la suba o la baja de precio de los combustibles y discutíamos y todo eso, pero en realidad pudimos trabajar con absoluta tranquilidad y cooperación durante todo ese tiempo.
¿Pero es el mejor ministro Astori para un tercer gobierno de Frente Amplio? ¿Ministro de Economía o no?
Yo hice esa experiencia, después me tocó trabajar conjuntamente con Alvarito García, que fue ministro de Economía de Tabaré después, y yo le tengo mucha confianza a Álvaro. Creo que le tocó campear con la crisis aquella del año 2008, la situación se vino el mundo abajo, algunos países todavía no salieron, y en aquel momento se hizo una buena experiencia. Y le tengo mucha confianza.
García sobre Astori.
No voy a cuestionar la decisión que toma Tabaré ahora, por algo lo toma, y en ese sentido le tengo confianza que sabe exactamente qué decisiones tiene que tomar en el momento que lo está tomando y sobre quién recae esa decisión, así que yo no la voy a cuestionar. Creo que de todas maneras, con la experiencia también que hizo Álvaro podía haber sido un muy buen ministro de Economía del próximo gobierno. Y en durante muchas semanas estuve convencido que iba a ser Álvaro García el ministro de Economía, pero Tabaré decidió que fuera Danilo Astori y así lo propuso públicamente.
En realidad tenemos unos audios, pero queda muy poco tiempo y capaz que en algún momento te volvemos a invitar.
Cuando quieran.
Sí, yo mencionaba estos audios, pero vamos a cambiar la pregunta, ¿no? Porque quedan pocos minutos. Llegaron tres mensajes, ¿no? Ahora, pero como al hilo. Tres mensajes. Y todo dice lo mismo. Es interesante, ¿no? Te leo dos. Hola, que aguante Sendic. En las próximas elecciones, que sí sea el candidato a la presidencia. Ningún vice estadísticamente ha llegado a presidente, dice Juan, ¿no? Obviamente, las excepciones de los casos de personas que murieron y el vice le tocó asumir, ¿no? Y no puede ser candidato a vice. Para el 2019 va a ser el candidato del FA. Es raro que un vice después salga presidente, dice Gustavo, ¿no? Y en la tanda hablamos, ¿no? Es como un arma de doble filo el servicio.
Y muchas veces, anoche estuve en Paysandú y también una mujer vino y me dijo, no vayas a ser el vice que te presentamos para presidente después. Existe muchas veces la idea de que el vicepresidente queda ahí, digamos, y a mí personalmente, recién lo hablábamos en la tanda, yo no sé exactamente si me gusta o no me gusta ser vicepresidente de la República, porque la realidad es que el papel del vicepresidente de la República puede ser un papel importante o no, de acuerdo a cuánto juego, qué tipo de relación establezca con el presidente y cómo sea la relación o la complementariedad entre los dos. Así que yo no lo tengo muy claro. Por lo tanto, voy a esperar que el Frente Amplio defina lo que tiene que definir. Es cierto que hay encuestas que dan porcentaje, creo que pueden surgir nombres nuevos y quizás esos nombres nuevos tengan mayor respaldo. A mí personalmente, mi plan es encabezar una propuesta al Senado, de la lista 711, y seguramente asumir la responsabilidad que corresponda y esperar que el Frente Amplio decida lo que tiene que definir.
Si te piden que sea vicepresidente, vas a decir que sí.
Lo que pasa que hasta ahora ese tipo de responsabilidad y de compromiso no he dicho nunca que no.
Bien, y has hablado, has conversado con Tabaré, porque una cosa que tú recién marcaste es el tema del juego que te den. Entonces capaz que una condición para decir, bueno, sí, yo soy vice, pero estas son mis condiciones también.
La básica, yo no voy a poner condiciones, excepto un elemento que me parece que sí es muy importante, y es que voy a encabezar una propuesta política en la lista 711. O sea, yo creo que es hora de construir un espacio político propio y por eso lo estoy construyendo, porque hay que tener respaldo y porque creo que es un aporte que le podemos hacer a todo el frente, tener un espacio político propio. O sea que esas sí o sí es un elemento al que no voy a resignar, digamos.
Eso quiere decir que yo soy vice, pero gente de Sendic también en lugares importantes.
No, quiere decir que de todas maneras, sea lo que vaya a ser, voy a encabezar una propuesta al Senado de la lista 711. Bien. Eso sí es básico, digamos.
Sendic, durante su presidencia en ANCAP tuvo contacto directo con varios empresarios, ¿no? De todo tipo, muy poderosos en algunos casos. Generó vínculos más allá de la gestión, al punto, por ejemplo, que alguno de ellos apoye esta campaña.
He generado vínculos con empresarios, con gobernantes, o sea, la relación de ANCAP, el haber estado ahí me permitió, por ejemplo, conocer personalmente a prácticamente a todos los presidentes de América Latina, a buena parte de los ministros, y tengo amistades con muchos de ellos. Y empresarios también muy importantes. Pero nosotros estamos, no es con ello que estamos buscando apoyo para la campaña. Hemos hecho, por ejemplo, organizamos hace poco una cena en Quibona, había empresarios importantes, algunos de ellos con los que me relacioné, como el caso de Bulgaroni, por ejemplo, que es un empresario argentino, que estuvo en la cena. Otros empresarios nos dijeron.
¿Bulgaroni, por ejemplo, lo apoya solo usted o apoya a
no,
varios
creo,
sectores?
Supongo que
pone
no.
plata, digamos, en todas las.
Por lo menos lo he visto en más de una cena.
Como varios empresarios, ¿no?
Y en distintos sectores políticos. Pero pero en realidad no fue. Yo tengo buena relación con una parte importante de los empresarios, sobre todo por el trabajo que hicimos con Propuesta Uruguay 2030, que fue un ámbito de discusión estratégica que nos dimos, que fue muy importante y que seguimos trabajando en 14 talleres, y ahí hay una relación directa con una parte del mundo empresarial que lo ve, que lo apoyó y lo ve con buenos ojos.
Bien, sigue pensando que tenemos que tener más sexo.
Sí.
Sí,
sí, porque
más allá de las críticas que recibió, ¿no? De que a veces los pocos apoyos estatales para poder tener una familia más grande, ¿no? Es decir, que tener una familia más grande no sea más costoso.
Sí, lo que pasa es que un título no resumió en ese caso. Hay muy buenos títulos, y fue una frase mía, digamos, pero no era la síntesis de lo que había querido expresar. Lo que quiero expresar es que el Sistema Nacional de Cuidados está orientado fundamentalmente a atender a los sectores más pobres de la sociedad. Y el sector medio de la sociedad y la clase media necesita también un sistema de cuidados que le permita, por ejemplo, planificar un mejor desarrollo de la familia. Nosotros necesitamos que haya más hijos en el sector medio de la sociedad, porque venimos de un proceso de infantilización de la pobreza muy grande, donde las clases más rezagadas eran las que más se multiplicaban, digamos. Y creo que necesitamos y hay, por las estadísticas está marcada, una fertilidad reprimida del sector medio de la sociedad, que quisieran tener más hijos pero no lo tienen porque no hay garantías laborales o porque no hay guarderías.
El propio sistema impositivo no
claro, entonces
no los privilegia en ese
sentido. Si lográramos estimular con recursos, con garantías laborales, con una mejor equidad incluso en la casa, en las responsabilidades paternales, ¿no? En la casa, creo que hay que trabajar sobre eso. Hay propuestas que se han hecho, incluso la diputada Alonso del Partido Nacional hizo propuestas sobre esto, y me parece que son interesantes, y creo que hay que seguir trabajando en cómo logramos que el sector medio de la sociedad tenga mayor cantidad de hijos.
¿Pinchar preservativos no? Raúl Sendic, quedan 10.000 preguntas, pero
mucho más cero kilómetro que hijos.
Sí.
¿Qué hijos tenemos?
Es amigo de Kicillof, pregunta alguien acá.
Sí, tengo una buena relación.
Sí.
Sí, tengo una buena relación. Y
ministro de Economía.
Y hemos tratado de destrabar algunas cosas, no ha sido posible, hay muchos bloqueos de todas partes. Pero no reniego de mis amistades, tengo una buena relación con él.
Nos fuimos, no nos queda más tiempo. Hacemos una tanda y nos despedimos. Gracias, Raúl Sendic.
Nos despedimos ahora mismo.
Sí, ahora mismo, bueno.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta después de las internas, se viene de vuelta.
Ustedes van a estar más aliviados también.